La tertulia de Egunon Vizcaya.
After the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Bien, hondo.
Hondo. Ángel Toña, ¿qué tal?
Pues bien, después de la celebración de ayer, el 100 sí. aniversario, que era curioso.
Es un 100 conjunto, es un 100 conjunto.
Sí. Más Vizcaya y Ratia, 65 más 35, y bien, además porque creo que es mi última tertulia con Coldo Campo, sí, que se nos jubila.
Eso es.
¿No?
Sí, el viernes.
Entonces yo...
El viernes ya me retiro.
Te voy a quitar un poco la palabra y yo creo.
Espera, déjame que salude a Unai primero. Unai a Edo, venga.
Egunon.
Ahora ya di lo que quieras.
Sácame tú, Unai.
A ver, no, pero es que, a ver, yo en la vida os he impuesto nada. No os he dicho nunca lo que hay que decir ni lo que tenéis que callar.
Bueno, pues yo creo que si esta es la antepenúltima tertulia tuya, si son miércoles, jueves y viernes, y aquí sí. Se acabó tu trayectoria en la radio, pues digo yo que es importante para los oyentes, que no solo que lo sepan, sino que se haga una pequeña historia de tu paso por esta tertulia.
Uf.
Pues que desde cómo has evolucionado, cómo hemos evolucionado los tertulianos, que también nos hemos hecho mayores contigo.
¿Qué quieres, que haga autopsia ahora?
No, pues es que,
un informe forense.
A ver, Sebas y yo también estamos ya retirados, digamos. Tenemos bastante más edad que tú. Y yo, por lo menos, que estoy recuperando parte de mis memorias de vida y que tengo agendas hechas desde el año 74, ya entonces me aparecen intervenciones en la radio. No tengo apuntado con quién, si con Javier Ciaurriz, contigo.
No, tú empezaste con Javier Ciaurriz.
Con Javier Ciaurriz, sí.
Con Javier Ciaurriz. En lo que era Jaque al Rey.
¿Y tú cuándo empezaste?
Pues mira, yo realmente en lo que fue este matinal en Egunon Vizcaya, estamos hablando ya del año 92-93, cuando empecé ya por aquí en 92, más o menos.
Entonces nos repescaste algunos de nosotros.
Sí, claro.
Pero tenías su historia anterior.
Hombre, claro. Yo oficialmente desde el año 85.
Eso.
Oficialmente llevo aquí desde el año 85.
Hacías también cosas de fútbol.
He hecho de todo, fútbol, he hecho baloncesto, he hecho musicales, he hecho de todo.
Montaste una
también aquí una emisora.
Una emisora, ¿no? De radio, de música.
Oye, ¿me vas a hacer una entrevista a mí ahora?
Claro.
Bueno, sí. Una emisora de la que, mira, yo recuerdo, estábamos hablando de noviembre del 93, cuando nos separamos, 1 de noviembre del 93, nos separamos de la cadena COPE y tuvimos que entregar la frecuencia modulada, que era la frecuencia que ocupaba QRS, que era una emisora musical. Y justo pues estaba yo, además de en este espacio, porque en este espacio esto estaba dividido antes, y aquí era donde se emitía desde QRS. Aquí había un estudio y hacíamos autocontrol. Y recuerdo pasar la tecla y pasársela a la cadena COPE, ¿no? Darle paso a José María García, que era el que estaba en aquel momento. Y reconozco que aquel día se me cayeron las lágrimas. La primera vez que lloré en mi profesión, aquel día sí que tuve, ¿no? Ese. Pero no fue por tanto por. Hombre, perdías una emisora, ¿no? Que habías parido, además. Pero no fue tanto por eso, sino por, bueno, pues por el hecho de decir, lo que nos hemos perdido, ¿no? Porque luego la ilusión fue enorme, nos hemos mantenido independientes, que ha sido muy difícil, muy complicado.
Yo me acuerdo
y
bien,
nos han puesto trabas que no veas, ¿eh?
Con la COPE, me acuerdo bastante bien. Y luego hay una cosa que has hecho y es incorporar mujeres, porque en nuestro tiempo parece que las mujeres estaban olvidadas.
No es que estaban olvidadas, estaban más ocupadas que vosotros.
Bueno, olvidadas de la radio, quiero decir. Sí. La radio no se acordaba de ellas. Y luego jóvenes como Unai Aedo, ¿no?
Sí,
que están aquí y que nos van a sustituir. No,
sobre todo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos sí que ha venido ya mucha gente joven, gente que me han. A ver, todos los que han estado en esta tertulia y todos los que habéis estado en esta tertulia, primero habéis pasado por ser amigos y por eso os habéis incorporado. Muchas veces. Porque aquí no. No, es que ¿sabes lo que ocurre? Que en otras emisoras.
Mira, bueno, nos has hecho amigos, ¿no?
No, y aparte algunos era esa. Ángel, que contigo tengo historia fuera parte de la radio. No,
sí, una.
No quieras que desvele todo.
No tienes por qué. Coldo nos hizo, cuando yo era editor de Ciclismo a Fondo, el año 85 en adelante, Coldo trabajaba también en una agencia de publicidad y, digamos, todo el diseño, tanto de la publicación como de nuestras propias publicidades y promociones, pues Coldo fue una parte muy, muy activa de todo aquello.
Sí, bueno, eso es otra historia, sí. Bueno, pues la verdad es que, a ver, desde el principio, esto se tenía claro que aquí, por ejemplo, vosotros, como singularidad de los tertulianos, primero, aquí no se ha hecho nunca una cuota política, cosa que en otras emisoras se hace, se pone cuota política, se invita a la gente por el partido al que corresponden, aquí no, aquí nunca he mirado ni lo que pensáis ni lo que dejáis de pensar, sino algunos, por ejemplo, más jóvenes que yo no he conocido, pero que me los recomendaban, otros que estaban en la tertulia, me decía, oye, tengo un doctorando, porque muchos eran de la universidad, me decía, tengo un doctorando que es una maravilla, que no sé qué, que conozco. Entonces hablábamos, le traíamos un día, lo probaba, y digo, vale, pues venga, adelante.
Te estás refiriendo a Unai, entre otros.
Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero con Unai tuve la fortuna de compartir noches electorales. Y me sorprendió, porque es un hombre brillante, es un hombre que tiene un gran conocimiento, y en este caso, pues siendo muy joven, pues, pero lo mismo que Jonathan García, por ejemplo, que está con nosotros, o Rafa Leonisio, etcétera, mucha gente joven que ha participado también en programas electorales, donde tú también has estado,
sí,
Ángel.
Sí, he estado unas cuantas
veces. Sí. Fíjate. Eso sí que lo voy a echar de menos, porque eso sí que he disfrutado mucho también, fíjate.
Pero podrás hacer cosas más puntuales, ¿no?
Noches electorales, pues ya va a haber una noche electoral cuando aquí.
Cuando llegamos a la edad de jubilación, seguimos haciendo cosas de otra forma, de otra manera, pero tú también podrás seguir haciendo.
Sí, ¿no? Alguna cosa haremos, no sé qué, pero alguna cosa haremos. Bueno, pues repito que aquí vosotros tenéis la singularidad de que nunca habéis tenido ninguna cuota, tampoco hemos, ni lo he hecho yo, ni lo han hecho las direcciones, tanto la actual como Fede Merino anteriormente, nadie os ha impuesto temas, nadie os ha dicho lo que teníais que decir, ni qué teníais que callar. Esa es la realidad. Y luego también es que vosotros no cobráis. Vosotros no cobráis por venir a una tertulia. Y en gran mayoría las tertulias pagan.
Bueno,
Ángel, esa es la realidad.
¿Pagan?
¿Hay gente?
Yo suelo estar en Radio Euskadi y pagan. Es verdad que pagan, claro. No mucho, para el esfuerzo que supone, no mucho. Y yo no sé si en otras radios pagan o no pagan porque no he estado. Pero...
Bueno, pero yo te digo, por ejemplo, que lo que es la pública sí.
La pública sí, porque van allí, hombre,
paga. Y nosotros aquí pues nunca hemos pagado. Hemos visto un café y justo. Bueno. Desvelando todo esto,
¿y cómo va a seguir la
pasamos tertulia? Página. Pues hombre, a ver, aquí tenemos un fenómeno que es Beñat Gutiérrez, que va a continuar exactamente con él mismo, ya ha diseñado un planteamiento de tertulia y eso es lo que seguirá haciendo. Y muchos de vosotros, los que queráis, pues vais a incorporaros. Ya está.
A mí me gustaría recordar a Fede, porque también Fede es una persona que estuvo muy vinculada contigo.
Hombre, vinculada conmigo. Ha sido el director más longevo que ha tenido esta casa, más de 30
y
años.
Y
un amigo, además, claro.
Y ahora está en un silencio muy profundo.
Bueno, está jubilado.
Ya, pero no sé, a mí me gustaría tenerle presente en ese momento.
Sí, sí. Porque... Ya lo tuve presente también ayer en esta gala haciendo el recordatorio, sí, porque es inevitable. Él ha sido el que ha tenido los hitos más importantes de esta emisora, él los ha llevado a cabo.
Eso, sí, él inventó el bacalao.
Bueno, no solamente eso. Es verdad que el bacalao es el santo y seña de la casa, pero yo creo que el momento sustancial y más importante tuvo lugar con aquella ruptura que hicimos de la cadena COPE, porque en el año 80 esta emisora se asoció a la COPE. Luego ya tuvimos en el año 89 una desavenencia terrible. Teníamos conflictos editoriales enormes con Luis del Olmo en su día y su tertulia, además. Y un día que se asalvajaron más de lo normal, pues Fede como director subió y desconectó. Y claro, aquello ya empezó a ser el principio del fin de nuestra relación. Porque en 3 años, prácticamente, luego pues el propio Fede, ya viendo cuáles eran las relaciones con la cadena COPE, aunque se restablecieron después de muchos viajes a Madrid y conversaciones, pues luego ya vio que el panorama estaba muy preocupante y él mismo organizó ya, empezó a pensar que Herri Ratia, para salvar algunas cuestiones, había que montar una emisora que luego fue Vizcaya Irratia, ¿no? Empezó a montar lo que fue Irrativide, que es la empresa que sustenta a Vizcaya Irratia, porque ya empezó viendo la visión de futuro, diciendo, ojo, que esto se nos puede complicar, ¿no? Como luego así fue, que en el año 93 llegó la ruptura definitiva y allí pues perdimos la frecuencia modulada, el 97.8, que es donde emite la cadena COPE, en Bilbao. Y precisamente porque tuvimos que entregar y nosotros nos quedamos con la onda media, ¿no? Esa era, claro... Si no se hubiese hecho el proceso de Vizcaya Irratia en su momento, de Irratibide, Pues Vizcaya se hubiese quedado huérfana de una emisora en euskera vizcaíno. O sea que la visión de futuro fue relevante. Entonces, estos son los dos hitos, yo creo que son los hitos más importantes que ha tenido esta casa.
De todas maneras, estás hablando de los aspectos técnicos, por decirlo así, organizativos de la radio. Yo creo que otra cosa importante de esta radio que habéis sabido capaz de ir cuajando es la mentalidad. Es una emisora que tiene su mensaje específico. Y eso me parece que es muy importante, o sea, no sé yo cómo se hace eso, pero lo habéis logrado que la voz de Radio Popular y de Vizcaya Irratia sea en Vizcaya una voz personal, propia, y eso lo habéis conseguido vosotros, ¿no? Con contenidos, con personas, con vuestra misma personalidad, con vuestra misma formación, no sé, yo creo que eso es
importante. No es un problema de dar un sesgo, es que prácticamente todos estamos sesgados y ya estábamos teníamos interiorizado primero conceptos sociales, conceptos humanos, conceptos cristianos, que eso es lo que se ha intentado transmitir, que para esto es una emisora diocesana, es que la gente se olvida de este planteamiento, ¿no? Que por cierto, también he de decir que en ningún momento a mí me han dicho lo que tengo que decir o lo que me tengo que callar. Ya que os digo que en la tertulia no lo he hecho, a mí tampoco, como profesional, me han dicho nunca nada. Muchas veces habrá podido gustar lo que decimos o lo que no. Muchas veces ha sido esta emisora la más crítica con la diócesis, por ejemplo, y con algunas actuaciones de la diócesis, ¿no? Pero lo que sí teníamos claro era cuál era el rumbo y la línea editorial que esto tenía que mantener. Y esto, esperemos, y lógicamente va a seguir siendo así, evidentemente.
Hombre, fijaros que estáis. Me estáis dando ya hasta envidia, ¿no? Hablando de años y años. Claro, porque...
A ti los que te quedan.
A mí, pues, esperemos que muchos, y en esta radio sobre todo, ¿no? Que en la que yo creo que estamos todos tan a gusto, ¿no? Porque efectivamente, como dice Koldo, no cobramos, venimos porque nos gusta y sobre todo porque estamos cómodos, porque Koldo al final, pues los temas que saca sabemos que van a ser de actualidad, ¿no? Pero es que también nos deja decir lo que queramos, ¿no? Claro está, no somos tampoco aquí...
Bueno, salvo que soy un moderador inmoderado.
Eso, ¿no? Es un moderador.
Claro, pues yo veo a algunos oyentes aquí que sí, pues están contándome cosas, y bueno, me dicen, bueno, ya eres tú el subjetivo de eso. Bueno, pues sí, pues muchas veces, evidentemente. A ver, es que la objetividad como tal no existe. Porque es que no existe.
No, está claro.
Uno tiene que procurar ser ecuánime con las situaciones, pero lógicamente todo va tamizado, porque al final uno interioriza las cosas y las cuenta según sus creencias. Es que sería falso si yo intentara hacer y decir cosas que no pienso.
Claro, de todas formas, claro, estamos, fijaros, o sea, estamos hablando de años justo en los que yo, en el que yo nací, es que
sí. Si
no ha llovido, y claro, yo sí que es verdad, en línea con lo que decía Sebas, ¿no? De la continuidad que ha tenido la tertulia y esta radio, ¿no? Pues me parece muy difícil, porque claro, estamos hablando de los años 90, pero ¿qué tienen que ver los años 90 con 10 años aquí? O sea, las tecnologías, internet, los podcasts, o sea, que una tertulia de este tipo o que una radio sea todavía escuchada por miles de personas... Pues yo creo que merece todo el reconocimiento, porque hoy en día la competencia a nivel comunicativo y audiovisual, ¿no? No solo oír, sino ver, ¿no? La importancia de ver algo en una pantalla y no solo oír, pues que un programa de radio y que una tertulia, porque nos quedamos con la tertulia, pero claro, el programa ha sido mucho más extenso.
Bueno, y el resto de programas,
efectivamente, y el resto de programación de la propia radio.
Koldo ha estado aquí durante años y años a las 5:30 de la mañana.
Cuatro y media
de la mañana. Y tu horario de trabajo formal era de 6 a...
El de antena, dices, de 6 a 10.
De
6
a 10 en antena.
Años también de 6 a 12.
¿Y cómo habéis evolucionado los oyentes? En calidad, en cantidad, ¿cómo
dices
identificas
la audiencia? A ver, primero, nosotros hemos tenido siempre una audiencia muy fiel, afortunadamente, en Vizcaya. Y hemos tenido, a ver, el que una emisora como la nuestra, sin capacidad económica, porque no teníamos ni tenemos capacidad económica suficiente como para estar en primera línea, se siga manteniendo en el mercado. Y con todo lo que nos ha sucedido, porque claro, ayer hicimos un esbozo de lo que era... de lo que fue la historia, pero claro, toda esa historia tiene muchos más intríngulis, ¿no? Que nosotros en su momento sí quisimos hacer también una cadena con nuestros hermanos de Donosti y de Loyola, en su momento.
Ay, me acuerdo de Radio Popular de
Guipúzcoa. No voy a decir.
Radio Loyola, ¿no era?
Radio Loyola y Herri Ratia, que por cierto, el nombre de Herri Ratia, que quedó afianzado en territorio guipuzcoano, es un nombre que tiene registrada la diócesis de Bilbao y que el obispo le cedió precisamente a los jesuitas para que montaran su emisora. Bueno, pues que luego, no voy a decir nos traicionaron, pero voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí, ¿no? En lo que era un proyecto que podía haber sido común, porque nosotros ya colaborábamos y hacíamos informativos conjuntos y demás. Yo cuando entré en esta casa se hacía un informativo de las emisoras precisamente de Euskadi, porque éramos emisoras asociadas a COPE, no pertenecíamos a COPE. Por eso nos pudimos separar luego tan fácilmente, claro, evidentemente, ¿no? Pero aquí no hemos tenido recursos ni medios, y ha habido otros medios de comunicación que han procurado asaltar nuestra audiencia, y la audiencia se ha mantenido fiel, y por eso hemos podido aguantar. Porque ha habido muchas, es que no os podéis imaginar la cantidad de emisoras que surgieron precisamente viendo que había un pastel que podían comer, que era el nuestro, en el pastel local, y me refiero a medios como por ejemplo El Correo con toda su potencia, Antena 3 en su día, etcétera y tal, que fueron a buscar nuestra audiencia, y la audiencia se mantuvo.
Pero yo creo que eso os ha ayudado, lo que decíamos antes,
a fortalecernos, eso nos ha hecho más fuertes.
Y os ha ayudado también el tipo de mensaje que habéis estado transmitiendo, ¿no? Yo creo que la vinculación indirecta o directa con la Iglesia y con un colectivo de gente preocupada por temas sociales, por temas de solidaridad, por temas euskaldunes, yo creo que eso también ha configurado un poco la personalidad de esta emisora, y es lo que ha hecho que mucha gente seamos fieles a vosotros.
Sí, por eso yo ahí con la audiencia, y la audiencia sí que he visto que ha crecido ahí en ese sentido, ¿no? Y luego, pues bueno, es que claro, todos nosotros como profesionales, pues el que vengáis vosotros. A ver, yo por ejemplo, si hay algo que destaco en la tertulia también, y lo he destacado siempre, y eso, pues digo que, y lo dije el otro día en una reunión que tuvimos, ¿no? Nos juntamos informalmente, pues dije que es muy difícil encontrar un nivel intelectual tan alto en todas las personas que vienen precisamente a esta tertulia. Y cuando hablo de nivel intelectual me refiero también de compromisos profesionales y personales, que son los que tenéis todos y cada uno de vosotros, ¿no? Y es muy complicado que pueda reunir un grupo humano tan relevante y tan importante. Y eso también pues ha ayudado precisamente a que profesionales como yo pues puedan ir creciendo y aprendiendo. Yo he aprendido más que muchísimo más, porque me habéis enseñado mucho, y eso pues yo también, la audiencia lo ha notado, no quepa la menor duda. Hacemos un paréntesis y paramos ya, porque me vais a liar. Bueno, es que Ángel ha venido hoy
Empezarán a llegarte los mensajes.
Sí, pero no voy a...
Es que ahora que dejas de ser...
Agradezco a los oyentes, pero no voy a leer ninguno de ellos. No voy a leer. Algunos sí que me pone verde y me parece bien. Que me dice subjetivo, tal, no sé cuántos, bueno, pues eso.
Sí, pero bueno, lo bueno es que el que te pone verde también nos sigue... Te sigue oyendo,
sí,
todas las mañanas.
Y yo, a pesar de las reticencias, es verdad que me encanta muchas veces que los oyentes me lleven la contraria.
Natural.
No, me encanta. Sí, sí. Yo no, nunca
el... Sí, te va la cresca.
Que no, nunca he obviado un mal comentario, porque no, es que me parece justo. Me parece justo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí vamos a estar todo el día aplaudiéndonos con las orejas o qué? No, hay gente que no está de acuerdo. Pero lo que me alegra mucho es que la gente que no está de acuerdo sigue estando ahí en la tertulia. Esa es la parte sustancial. Paréntesis.
No, paréntesis solo porque la publicidad también es necesaria.
Hombre, claro.
Seguimos con esto.
Es que comemos de eso. Mira, ayer en el acto que tuvimos, precisamente, uno de los premios fue para empresas, tanto de Bizkaia Irratia como de Radio Popular, que son las que más tiempo llevan con nosotros.
¿Para Indupime?
Indupime, fíjate, Indupime, que yo aquí en esta casa, yo recuerdo que cuando coordinaba y dirigía los partidos del Athletic, pues era Indupime, precisamente, es que casi me sonaba la cuña cuando estaba el hombre, ¿no?, su fundador en el escenario. Digo, casi recuerdo la cuña, lo que decía yo, Indupime. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y continuamos. Venga.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones,
usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Una empresa arraigada y comprometida, una empresa que genera riqueza y la distribuye de manera colectiva. Es la empresa cooperativa, la fuerza de lo colectivo. Día Internacional de las Cooperativas, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
Mantener Baracaldo limpio es cosa de todos y todas. No dejes bolsas fuera del contenedor. Recoge los excrementos de tu perro y recuerda, para los muebles y objetos grandes, avisa al ayuntamiento. Estos pequeños gestos hacen una gran ciudad. Un Baracaldo limpio es un Baracaldo mejor. Ayuntamiento de Baracaldo.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskal Bakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloetxe de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira Bat Gehiago, bigarren Euskal Bakiar Ultra Loiu.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, sí, pues mira, muchos oyentes se acuerdan aquí, por ejemplo, ¿no? De algunos se acuerdan de Jon Barnechea, por ejemplo.
Sí, ¿eh? Sí. Jon, que falleció justo después de una tertulia.
Sí,
¿no?
Esa fue la gran desgracia, que terminamos una tertulia a las 10 de la mañana y por desgracia, pues nada, minutos después falleció. Precisamente de la tertulia, porque además fue una tertulia en tiempo de pandemia, era una tertulia todo por teléfonos, ¿no? Como estábamos haciendo. No fue por un motivo, pero bueno, eso es así. Y bueno, pues sí, algunos oyentes se acuerdan, para que veáis, ¿no? Y otros que dicen que el nivel intelectual es indiscutible. Y eso es lo que yo quiero siempre resaltar. Me miras así, se ríe, Seba. Como si tengo un cerebro aquí a mi lado. ¿Qué pongo de ejemplo? Digo, bueno.
Sebas trabajó en el Servicio de Estudios del Banco Bilbao. Allí le conocí yo.
Claro. Y Sebas, es académico de Euskaltzaindia también.
Estabas hablando de Koldo.
Y académico de Euskaltzaindia también. La sección de historia, ¿no? Sebas es la sección de historia, ¿no? La que te toca. Bueno, pues eso. Que vamos a cambiar de tema, ¿vale? Venga, vamos a buscar ya otra parte de la actualidad. No sé, bueno, ¿cómo veis el panorama así en general? Porque acabo de tener a Aitor Esteban también hablando aquí de lo divino y lo humano. Estoy muy preocupado yo, os digo la verdad, ¿eh? Estoy absolutamente preocupado por todo el clima político, sobre todo el que viene desde Madrid, fundamentalmente, ¿eh? Aquí, digamos que tenemos los rifirrafes habituales, por decirlo de alguna manera. Fuera sí que estoy más preocupado, y estoy preocupado por la deslegitimación que se hace de los gobiernos, la deslegitimación que se hace de la política, de todo esto, de lo que tú escribes, Unai, precisamente, en el libro que yo he recomendado aquí, el de populismos que trae Unai. Bueno, hay que leerlo como un libro de un doctor en ciencia política.
Más teórico.
Es un teórico.
Pero o sea, bueno, también tiene su
aplicación. No, que tiene, no, tiene su aplicación, tiene su aplicación. No, lo digo porque no piensen que es una novelita. O sea, que no es nada, que es un tema de profundidad, que es tu tesis doctoral.
Con además. El tema del lenguaje y, como sueles decir tú, cómo hay que nombrar las cosas, vamos,
sí,
fundamental,
sí.
Desde luego.
Fundamental, ¿no? Pues bueno, pues estoy realmente preocupado. Y es verdad que tengo la sensación de que se ha deteriorado y se está deteriorando la política. No sé si compartís conmigo eso. El otro día hablaba con Urkullu y hacía yo la matización de que de la política hemos pasado a la politiquería, por desgracia, donde yo no veo partidos propositivos, es decir, no vamos a la propuesta, vamos a la confrontación sin más, porque esto no es polarización. A mí me vienen chistes estos de, es que se polariza la sociedad. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es polarizarse? si aquí de lo que estamos hablando es de confrontación. Es una confrontación intelectual, pero es una confrontación. O política, o lo que fuera. No, bueno.
Yo creo que habría que hacer una distinción de esa situación, que es real. Porque no es un problema específico del Estado español. Yo creo que es un problema global.
Esto es global.
Entonces, quizá nosotros podríamos hablar de la experiencia en el Estado español de ese fenómeno global mundial, porque nuestra crisis en Inglaterra se llama ahora, pues que llevan durante los últimos 10 años cambiando de primer ministro durante una frecuencia terrible, tenemos un presidente Trump, tenemos presidentes impresentables como Putin y como Netanyahu y otros muchos, es decir, que es un fenómeno mundial. Entonces quizá después en España tiene características específicas, ¿no? Es preocupante, pero que a la hora de intentar diseñar posibles soluciones, que yo no las veo en este momento, pues había que pensar en esas dos dimensiones, porque si es un problema global no podemos dar únicamente soluciones especiales, específicas nuestras, aunque algunas sí que podríamos adelantar, ¿eh? No únicamente hacer esa distinción, que es un fenómeno que nos rebasa globalmente. Y que es muy preocupante, ciertamente, sí, porque yo en este momento no soy capaz de diseñar con coherencia una salida, sino volver a insistir en lo de siempre, en la ética, en la solidaridad. Pero eso después ya es a la práctica y me quedo con las palabras en la boca.
No, hay como planteas tú, Sebas, es un fenómeno muy complejo y que no solo afecta a nivel español, sino que lo vemos en todos los países de Europa y lo vemos en muchos países, vamos a decir occidentales, por no generalizar, ¿no? Desde luego, porque luego las características de cada uno de los países del mundo pues son muy distintas, ¿no? ¿No? En todos los países del mundo no existe el mismo entramado institucional, ni existe una democracia como la conocemos en los países occidentales, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que es un fenómeno muy complejo y que no es... que muchas veces pensamos que es un fenómeno que ha surgido en los últimos años con las redes sociales, ¿no? Sobre todo, pero que no es así. Es un fenómeno que lleva sobrevolando los distintos sistemas democráticos prácticamente desde su fundación, ¿no? Ya en la fundación de los sistemas políticos democráticos ya surgían, ya hubo debate sobre algunos temas que hoy tenemos encima de la mesa, ¿no? Cómo debe de ser la selección de las élites políticas, cómo y quién puede votar, etcétera, etcétera. No qué instituciones o qué poderes ponemos en el diseño institucional de nuestros sistemas políticos. ¿Cuál es la idea también, digamos, a nivel ideológico de lo que queremos, de qué es el progreso? ¿No? Que se habla mucho de progreso, pero claro, ¿qué es el progreso para mí? ¿Qué es el progreso para Ángel? ¿Qué es el progreso para Koldo? ¿Qué es el progreso para Sebas? Seguramente tendremos ideas distintas de cómo llegar a ese progreso, ¿no? Y desde luego que hoy en día el problema se presenta muy complejo. Por un lado, todo el entramado institucional. Esto Ángel seguramente nos ilustrará mejor, ¿no? De cuál es el entramado institucional que tenemos hoy en día en España. O sea, es un entramado institucional fundamentalmente diseñado bajo preceptos de posteriores a la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, ¿no? Aunque luego en España, por el tema de la dictadura, pues se desarrolla mucho después, pero básicamente el sistema institucional y político que tenemos hoy en día se diseña o se copia, digamos, de las estructuras institucionales y políticas de que se crean en todos los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí muchas veces hemos hablado de reformas constitucionales, ¿no? Y que vemos que es muy difícil reformar una constitución o reformar cualquier institución política. Véase, ¿cuántas veces hemos hablado también del Senado, del Congreso, del papel que tiene que jugar el Senado? Son temas clásicos ya en la política española, ¿no? Luego todo el tema de cuál es la ideología también, digamos, predominante en este mundo. Es una ideología que prima las desigualdades, que no, que prima los servicios públicos, que no. Claro, está, en estos 40, 50 años también hemos podido ver una evolución bastante significativa en todo lo que tiene que ver con este tema a nivel estatal y a nivel vasco, ¿no? De construir todo un sistema público de bienestar de la nada prácticamente a cómo hemos visto como en los últimos años, pues en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, o en el propio Estado, pues se ha ido retrocediendo en esta cuestión. Y luego, pues dos pilares fundamentales que voy a lanzar ahora. Por un lado, todo el tema de medios de comunicación, ¿no? Todo lo que ha afectado los nuevos medios de comunicación y también los clásicos, ¿no? La televisión, etcétera, en todo lo que tiene que ver con la política y con la cultura política de la ciudadanía, desde luego. Cómo participa la ciudadanía en política y cómo se, vamos a decir, cómo se instruye también, cómo aprende a participar políticamente la ciudadanía, que es muy importante. No tiene que ver cómo se aprendía a participar en política y a pensar en política en los años 60, 70 o más para atrás, con cómo se hace ahora. No tiene absolutamente nada que ver, y eso también yo creo que es un problema que deberíamos de mirar a futuro. Y luego, pues, lo más relevante, creo yo, que es ese trinomio partidos, élites de los partidos y élites políticas y todo el tema de afiliados o militantes de partidos, ¿no? España siempre se ha caracterizado por ser un país donde la gente participa poco a nivel, a nivel partidos, a nivel sindicatos, a nivel asociaciones. Ha sido uno de los países que menos tasas de afiliación ha tenido en las últimas décadas. Y eso también yo creo que es un problemón, hablando claro, es un problemón también de cara al funcionamiento de estos partidos, que muchas veces nos quejamos de hoy los políticos, la clase política, hoy los partidos, qué malos son, ya. Pero es que claro, los partidos están formados por la gente que se apunta a esos partidos y que opera en esos partidos, ¿no? Que participa, que milita en esos partidos. Claro está, si la gente no entra en esos partidos, esa gente nunca podrá ser parte de la clase política, desde luego.
Yo, perdona, únicamente, tú has insistido básicamente en el entramado institucional y político. Yo creo que otro elemento a tener en consideración es la crisis de la ética. En base a qué principios vamos a comportarnos como tenemos que comportarnos. Yo creo que también hay también está en crisis, y eso hace que haya comportamientos que no entendemos los de la generación anterior. Yo creo que eso es una crisis que hay que solucionar.
Bueno, en Hola. Parte todo Hola. Lo que
sí. Ángel, tú.
No, todo lo que decimos tiene un origen, es que en este momento la cantidad de la información y la instantaneidad, además de la información de la que disponemos en relación con hace 20 y 30 años, pues no tiene nada que ver. Pero no solo la cantidad y la instantaneidad, sino también la mentira detrás de la información y la manipulación informativa.
La fiabilidad de la información.
Sí, una información que ya no sabemos si es cierto o no es cierto lo que te están diciendo. Por otro lado, un todos contra todos que yo percibo cada vez de una manera más visceral, ¿no? Porque ya no es los políticos y los partidos contra los partidos, es que es los políticos contra la justicia contra los partidos, el poder económico, las desigualdades sociales, cómo están influyendo en la política, sobre todo en los poderes económicos, cómo las desigualdades sociales nos presentan un mundo muy complejo de gestionar, unas ideologías que antes, unas ideas políticas que antes eran más convencionales, clásicas y nítidas, y hoy son más líquidas, más complejas, en las que es hasta difícil definirse como de izquierda o de derecha, cuando es difícil porque la situación hace difícil, ¿no? Y luego el mundo de la sospecha y de la, digamos, de la controversia es establecido en todas las instituciones. Hoy es el profesor, voy a poner el ejemplo del euskera, el profesor contra el alumno, o el alumno contra el profesor, con las notas del euskera en la universidad. La justicia contra el profesor, o el profesor contra la justicia. La política contra el sistema, y el sistema contra la política. Entonces, al final, ¿qué hemos conseguido con ese pequeño ejemplo que he puesto ahora? Pues es dividirnos en torno al euskera, que es un patrimonio tan de los vascos que ya no sabemos si estamos defendiéndolo o lo estamos atacando, ¿no? Pero en los mismos titulares del País de hoy, del informativo, que es, yo creo que es uno de los periódicos que, bueno, que tiene un sesgo clarísimo, pero que a mí por lo menos me sirve para intentar informarme de lo que puedo saber. Vox quiere suspender el voto por correo de los expatriados, es decir, judicialización de la política. Pero es que el Supremo da un revés a Trump en su guerra contra los inmigrantes. Judicialización de la política. El Servicio Secreto Alemán sostiene que los ultras amenazan la democracia. Amenaza de judicialización de la política. Y son... El fiscal sitúa al ministro Fernández Díaz en la cúspide del caso Kitchen. Política judicializada. Digo, esto es lo que tenemos como informaciones. Con estas informaciones, yo ya entiendo que todavía las personas que tenemos bastante edad y que tenemos algún criterio formado, podemos, bueno, todavía orientarnos, pero yo puedo entender que hay muchísima gente que se deje manejar por todo esto y terminar no sabiendo dónde está.
Sí, sí. Eso es lo que yo quería mencionar con la crisis de la ética. Quería decir eso. ¿Dónde te agarras en esta situación tan líquida? ¿No te agarras? Necesitamos un soporte de alguna manera. Yo no digo un soporte tan rígido como el anterior, pero de alguna manera, ¿no? Entonces hay que elaborarlo. La sociedad hay que elaborarlo y ahí estamos siendo muy torpes, me parece. Entonces yo creo que es la crisis, ¿no? Después en cada país concreto tiene sus especificidades, ¿no? Pero yo creo que hay que entenderlo en una relación bipolar. Si no, si se fija solamente la crisis del Estado español, pues se interpretarás cosas y propondrás soluciones, pero no sé hasta qué punto sean eficaces, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una crisis global, eso ya está muy claro. Es una crisis global donde la política está cuestionada absolutamente, donde los modelos y los sistemas están cuestionados. Sí, eso, pero es que eso es una evidencia que pasa en Estados Unidos, pasa ahora mismo en todo como es Latinoamérica, y lo atraviesas de lado a lado y lo notas, y Europa entera, ¿no? A ver, que en Europa acabamos de tener... El mayor disgusto que me ha llevado con Europa es la ley de inmigración y asilo.
Sí.
O sea, eso es... pervertir las bases sociales de lo que era la Europa social, que en un principio a alguien se le ocurrió, aunque la Europa primero era económica. Es verdad que nunca ha perdido la referencia tampoco de Estado-Nación, no vamos
de la,
a olvidarnos.
Y de la Europa social.
Pero la Europa social, que era la base fundamental que queríamos construir, o que se quería construir, se ha ido a tomar por saco.
Ahora,
ya directamente.
El Tribunal Supremo Español abre diligencias, o como se llame, sobre la posibilidad de que la regularización de los inmigrantes, que se ha justo terminado el plazo ayer, pueda ser ilegal precisamente porque va en contra de la normativa europea.
Mira, pero el Tribunal Supremo Español, parte del Tribunal Supremo Español, porque parte de algunos jueces para mí están trabajando políticamente, no están trabajando jurídicamente. Y están, es verdad, están al corriente de lo que Vox y el Partido Popular están manejándose ahora mismo. Y están judicializándolo todo, todo. Y dices, ¿tiene base eso? A ver, una regularización. ¿Qué es una regularización, simplemente? Pues el dar carta de la naturaleza a algo que ya tenemos. A gente trabajando entre nosotros, pero de una forma irregular, donde no tienen derechos y son objeto de explotación en muchos casos. Esa es la realidad. Y eso es la regularización, si no tiene más. No, es que ahora de repente nos hemos inventado lo de la ingeniería electoral, lo del fraude electoral, pero ¿de qué coño estáis hablando? Si para tener una nacionalidad hace falta 5 años mínimo o 10 años en su momento, dependiendo de dónde vengas. No, la ley de nietos, eso de que los que en su día fueron, se les desnacionalizó, por decirlo de alguna manera, se les expulsó, ¿no? A los nietos no se les reconoce. Pero si el PP hace 4 días estaba pidiendo eso, Feijóo, Esther Muñoz, todos, estaba pidiendo al Partido Popular eso. Ahora resulta que como ya no les vale el concepto, en contra de la ley de nietos. Pero no hemos quedado con que a esa gente se le quitó la nacionalidad. A ver, si se aprobó hace poco el devolver la nacionalidad a los judíos sefarditas de hace 400 años. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que están permitiendo la política, Ángel. Se está permitiendo la política. Hasta un momento que yo me tiene ya... ¡Bah! De verdad.
Y luego... No nos olvidemos hoy de Venezuela, como ayer de Gaza y como antes de ayer de otros muchos lugares, ¿no? Pero es verdad que las informaciones que estamos recibiendo de catástrofes naturales, más naturales no pueden ser, un terremoto en un país débil, porque esos mismos días hubo un terremoto en Japón y no pasó nada, porque es un país rico y las estructuras están preparadas, pero es no podemos imaginar lo que supone qué hacer con miles de cadáveres que se están pudriendo al calor del Caribe en Venezuela, sin poder identificarlos, y si los tocas explotan, como ayer dijo una de los familiares que no podía ni ir a reconocer los cadáveres, ¿no? En este mundo también vivimos, ¿no? Y este mundo nos hace, yo creo que, muchas preguntas a todos nosotros, ¿no? Muchas preguntas que incluso nos afectan como, a veces, como personas.
Bueno, las catástrofes naturales tienen muy poco de natural. Vamos a empezar por ahí. Porque tienen que ver con lo que tú has dicho al principio.
Un terremoto.
No, no, pero tienen que ver mucho con lo que tú has dicho al principio. Los terremotos pueden suceder en Japón, donde se construye con medidas antisísmicas, donde tienes precisamente programas de evaluación, es decir, de control, de que va a venir, de prevención. Y tienes otros países donde no se construye así, porque no hay recursos para construir así, por las circunstancias que fueran. No ha habido recursos.
Porque son pobres.
Sí, fundamentalmente, sí. Pero bueno, a pesar de que Venezuela ha sido un país rico, pero luego ha habido sanciones de por medio, ha habido mil cuestiones, ¿no? Aparte, ¿no? Y dices, pero bueno, por eso te digo que tiene muy poco de natural, porque, hombre, verdad, un terremoto no es controlable, pero sí prevenible. Tú puedes prever el terremoto y tú
más
puedes...
Más o menos,
sí. No, no, tú puedes... A ver, que en Japón también hay terremotos, hay muchos.
Y
han tenido alguna vez algún desastre enorme y tal, pero ese mismo desastre en Irán, por ejemplo, supuso 30.000 muertos.
El terremoto que provocó...
Barrió una ciudad entera.
La situación de central nuclear en Japón cuando sucedió hace 15 o 20 años. Hace un terremoto en Japón.
Sí.
La explosión de la central nuclear.
Bueno, fue Fukushima, la central nuclear de Fukushima. Pero quiero decirte que en Irán, por ejemplo, en Irán, yo recuerdo, es que claro, ya son tantas noticias, pero recuerdo que barrió 30.000 muertos hubo en un territorio en Irán, que barrió una ciudad entera, no dejó nada. Y claro, ¿cómo se construía allí con barro?
Por bueno,
eso, la vida es así. Paréntesis y enseguida nos vamos.
Yo creo que hay un problema. Nosotros estamos acostumbrados. Pensar.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94-410-9041.
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros, contrato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, estábamos justo ahora mismo ya, nada, que nos queda un minuto, pero bueno, sí, me decía Unai, lo de la lista de los deudores de Hacienda. Yo te voy a fijar, uno puede tener mala suerte con una empresa y puede llegarle un agujero. Es que algunos no tienen agujeros. Algunos tengo la sensación de lo que tienen es mucha cara. Y no han estado pagando donde tenían que pagar y como tenían que pagar. Y luego también me llama la atención que algunos de los deudores que están en esa lista, oye, estos siguen siendo invitados a cócteles y a las televisiones, ¿eh? A los medios de comunicación, con tranquilidad.
Y aclamados, con tranquilidad, y aclamados. En manifestaciones.
Sí, sí, yo sí. Creo que hay, y luego te aclaman en manifestaciones y dices, oiga, por favor.
Hay tres grupos, ¿no? El de los empresarios kinkis, bueno, quitando naturalmente el de los empresarios que lo han intentado hacer bien y que les ha salido mal por otras circunstancias y que también han debido a Hacienda. Pero bueno, quitando esos, están los empresarios kinkis, que los hay, haylos, y luego están las personas físicas, en los que vosotros habéis dicho, del mundo del espectáculo y del mundo del deporte. Y esos, pues yo creo que deberían ser ejemplo de lo que no hay que hacer. Y sin embargo, nos olvidaremos mañana de que estos artistas, y nunca mejor dicho, han seguido en la farándula, ¿no? Deber 1 millón de euros a Hacienda porque has utilizado ingeniería fiscal para no pagar lo que te corresponde pagar y seguir estando, siendo aclamado, aplaudido y escuchado, oído y visto en los medios de comunicación, me parece infame para la sociedad que queremos.
A mí me parece vergonzoso. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Y vergonzoso el comportamiento de él y vergonzoso el comportamiento de los que miran para otro lado o le bailan el agua.
Y vergonzoso los financiadores de ese proyecto.
Que sí, que sí, porque, que sí, ejemplo, todo.
Lo del Mundial de hoy es un escándalo terrible.
Pues sí.
Las cantidades que están pagando a los jugadores, a los clubes.
Pues
los...
sí. Claro. Pero es que luego le das el primo príncipe de Asturias, se lo das a Messi.
Te viene un tsunami.
Señor.
Que también había tenido problemas.
Solventó el problema pagando.
¿Por eso?
¿Quién?
Messi. Por ponerte un ejemplo.
Sí, pero...
Me da igual. Pero bueno, que luego les bailamos el agua a todos. Es que les bailamos el agua. Somos idiotas.
Pagando, no sé. Yo... El mundo de los impuestos...
A mí me gustaría pagar 1 millón de euros todos los años Hacienda.
Si ganas 1 millón de euros, a lo mejor no te gustaría.
No.
Pues no lo sé.
Se va a Andorra.
Pues no me voy a Andorra. Ya a estas alturas ya no.
El tema es porque hay esos flujos de dinero tan desproporcionados que no tienen ningún sentido.
Hombre, yo creo a todo lo que nos llama la atención es que deban tanto dinero y sigan viviendo como marqueses.
Porque les permitimos. Eso sí que... Pues nosotros lo que hacemos es cerrar la tertulia, ¿eh? Ángel Toña, Sebas García, Unai Aedo, que tengáis un buen día.
Te damos un chalo.
Venga, no, chalos ni nada. Que no me deis chalos, que no quiero chalos. Bueno, que seáis felices y hagáis felices a los demás. Venga, agur.